vivos, de la estructura, de la composición de los seres vivos, y nos vamos a dedicar hoy a ver, muy deprisa, cosas de las células. Vamos a pintar células, nos dicen que clases de pinturas de colores y demás, porque vamos a poner tres tipos de células, las cosas que tienen, y luego tenéis que hacer un trabajo que creo que ya está puesto ahí, de que cogéis vuestras células. No me vale las que cogéis de un sitio, ¿vale? Las pintáis vosotros más o menos a escala, como las vamos a pintar aquí, con las cosas que tienen y para lo que sirven. Y así ahorramos un poco de tiempo, ¿vale? Y luego ya viene la tercera parte, la última parte de biología, que vamos a ver cómo se las apañan las células y los organismos grandotes como animales trazas para nutrirse, relacionarse y reproducirse. Vale, que hay muchas sorpresas sobre lo que pensáis, cómo se hacen estas cosas. Teníais unos trabajos que hacer, tenemos un examen puesto y ya está, es lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Había una mano por ahí?
Sí, las clases de
grado, ¿dónde están? No las tengo, las tengo, pero no las he puesto porque no he tenido tiempo. Trataré de poneroslas esta tarde. Vale, los que no habéis venido a la clase, a las dos sesiones esas que hemos visto los compuestos químicos, vienen en cualquier libro, están grabadas, lo que pasa es que hay que seguirlo más o menos. Cogeros la página web y seguís más o menos lo que esté dicho, porque no se ve. Vale, si alguien tiene algún problema antes del examen con cosas que no hayamos visto, porque entra todo, porque si no sería imposible dar clases. Fijaros que faltáis a muchas cosas, pues haremos una clase de repaso como queráis para ver. ¿Vale? Bien, entonces, estábamos con, vamos a ver, cosas de células, como han dicho. ¿Sitio qué?
Tú dijiste que para la práctica de, difusorios, íbamos a ir otro día al laboratorio, ¿no?
Sí.
Vale, es que la práctica está para biólogos. Bueno,
error, pues no pasa nada. Ya sabes que las fechas son orientativas, las fechas. ¿Vale?
Bueno, vale, ¿y qué día vamos?
Sí, tenemos que pensarlo, joder, que hay muchas cosas que hacer, este mundo es muy complicado. Luego lo hablamos. Vale, ¿qué tenéis después de esta clase? Mate, vale, pues en los 5 minutos esos que hay entre clase y clase, más los 5 minutos que tarda en llegar a Esperanza, pues tenemos 10 minutos, ¿vale? Vamos a ver, es que tenemos un poco de prisa, porque si no, no nos da tiempo a pintar una célula. A ver, elementos químicos de los seres vivos. Habíamos visto bioelementos, biomoléculas y vamos con células, ¿vale? Cosas generales, que no se ven aquí. Cosas generales y muy importantes. Y muy raras, ¿vale? Cuando se descubrieron las células, pues dijeron, ¿qué cosa más curiosa, más pequeñita? Y por ahí algunas se mueven, otras tienen forma de cajita, de nombre de célula, pero no se sospechaba que se empezaron a estudiarla, de cosas que hacen las células. ¿Vale? Primero, todos los seres vivos están formados por células. No hay una colonia de células. Aquí se duerme a veces en mi clase, como yo no la veo, pues pero una colonia de células durmiente. ¿Vale? Y no solo estamos formados por células todos los seres vivos, sino que son las unidades anatómicas y fisiológicas. Todo lo que hace un ser vivo, todo, lo hacen sus células. Tanto de formas, si tenéis un cuerno, lo han hecho células. Como de fisiología, consumís oxígeno, lo hacen las células, ¿vale? Son las que presentan las funciones vitales, que lo vimos, y en los organismos pluricelulares, y veremos por qué, no nos vamos a quedar en qué curioso hay que alimentar a todas nuestras células, ¿por qué lo hacemos así de raro? Mantienen todas las funciones de nutrición, todas las células comen, no comemos nosotros. Lo que hacemos es llevar nutrientes a un medio interno que lo llevan las células. Las que comen son las células. Son las que tienen las funciones de nutrición. Son las que tienen las funciones de reproducción. Venga, ahí viene otra colonia celular. Todas las células son las que se reproducen. ¿Vale? Nosotros cuando tenemos que hacer más ser vivo lo hacemos a base de reproducir células. Y fijaros que esto lleva una cosa que lo vimos en evolución y es que todas las células vienen de otra, hasta la primera célula. La primera célula de la que vimos todo, que vivió hace 3.500, 4.000 millones de años, desde ahí ha ido reproduciéndose hasta ahora, no se ha creado ninguna nueva. ¿Vale? Y en todas las células, cosa curiosa también, insospechado, mantienen toda la información para todo el organismo. ¿Vale? Quiere decir que esta colonia de células le quito una célula, pum, le arranco un pelo y en la raíz hay células con ADN, puedo saber todos los genes que tiene y todo lo que puedo hacer, y en principio podría hacer con esa célula una noita nueva, si fuésemos capaces de hacer un individuo a partir de una célula somática. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga. Ya está. Elementos fundamentales, que tiene una pared, una membrana plasmática, un citoplasma y el material nuclear. Lo vamos a pintar ahora. Esto es lo esencial. Desde las primeras células más sencillas, tuvo que haber algo antes de las células, que ya discutiremos, ¿vale? Entre la materia inorgánica y la materia orgánica de las células, pues hay cosas desconocidas que tuvieron que ocurrir, no se sabe cómo ha ocurrido, pero desde que tenemos una célula y empezó a evolucionar, tenían estas cosas, ¿vale? Y vamos a ver, esto lo veremos otro día, que tienen, bueno, da igual, lo vemos ahora, tienen formas muy variables, ¿vale? Próximo día pintamos células si queréis. Las hay esféricas, alargadas, estrelladas, depende de la función que tengan, ¿vale? Algunas larguísimas, por ejemplo, una neurona vuestra tiene un cuerpo celular que mide a lo mejor 10 micras y un axón que puede medir 50 centímetros o 60 centímetros, o sea que es una célula, o una célula muscular mide 20 centímetros y es plurinucleada, ¿vale? Porque es una única célula, pues son muy variables. Pero curioso, por variables que sean, todas tienen los mismos orgánulos dentro, que son los que vamos a pintar ahora. Por dentro son iguales, aunque hacen formas muy distintas, ¿vale? Ya está, las demás cosas las veremos, tamaño muy variable, desde una micra, las pequeñitas, hasta 100 micras las grandes. Luego las hay excepcionales, todavía más pequeñas o todavía más grandes, no mucho más pequeñas de una micra, que es una milésima de mililitro, ¿vale? Y algunas pueden ser mayores de un milímetro, ¿vale? Y algunas son visibles incluso a simple vista. Vamos a dividirlos en células procariotas y eucariotas, ¿vale? Y ya veremos esto más adelante, porque aquí lo que nos vamos a poner es a ver orgánulos celulares. Y vamos a pintar, en vez de una célula, tres células, ¿vale? Hay cuatro células, las cuatro a la vez, para fastidiar. Hay esencialmente dos tipos de células, unas que se llaman procariotas, que son con pocos orgánulos y pequeñitas en general. No son más simples ni más, bueno, son más sencillas, pero no son más primitivas ni más pequeñas, ¿vale? Ya veremos que las células procariotas descubrieron la fotosíntesis, la respiración, y se alimentan de muchas más cosas que las células eucariotas. O sea que no son un vestigio del pasado, sino que han evolucionado de otra manera. Otra colonia celular. Mírala, ahí viene. Muy bien, todas las células juntas. Fijaros que están coordinadas, porque no sería como una ameba arrastrándose por el mundo. No lo es. Y encima da explicación. ¿Qué ha pasado?
Nada. Que llega tarde.
Que ha llegado tarde. Venga, vamos a ver, entonces vamos a pintar dos células procariotas y dos células eucariotas. Hemos visto, y lo tenéis que aprender y lo repasaremos también cuando podamos, que eucariotas es muchos tipos, ¿vale? Hay varios reinos y dentro de los protistas prácticamente hay otros tres reinos o cuatro, si nos ponemos estupendos. ¿Vale? Pero en vez de pintar una célula eucariota de cada reino, vamos a pintar solo dos, una de un animal y una de una planta, que son pluricelulares, ¿vale? Luego tienen más. Y luego vamos a pintar dos células de organismos procariotas, una que no sea fotosintética y otra que sí, ¿vale? Pues para ver un poco la variedad. Y las pintamos las cuatro a la vez. Si tenéis que tener pinturas de colores, tenéis que enteraros de los orgánulos, que los decimos muy deprisa, o sea que copiáis a toda pastilla, o lo consultéis en cualquier caso. Vale. Venga, vamos a pintar dos células procariotas. Las células procariotas son, pueden ser pequeñitas, y vamos a pintar en blanco las membranas. Vale, menos unas que las vamos a poner verdes, que son las que hagan fotosíntesis. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué tiene una membrana siempre? Muy importante, que lo vimos los que se quedaron aquí. ¿De qué están hechas? ¿De qué está hecho para que no sean solubles en agua? ¿De? ¿De qué? No, si tiene su polisacárido, eso es una pared, ¿vale? Venga, de lípidos, ¿vale? De una cosa que se llaman fosfolípidos, que forman una doble de membrana. ¿Vale? La membrana, que, y luego, para entrar, sacar y meter cosas, tiene proteínas, ¿vale? Las membranas siempre tienen una capa doble de fosfolípidos, que lo vimos un poquito por encima cuando vimos los lípidos, y luego unas proteínas que dejan entrar y salir cosas de esa célula. Ya veremos cuando veamos nutrición en escala celular, vamos a pintar esta más grande, que va a ser una cianobacteria que haga fotosíntesis, ¿vale? Venga, procariotas, pues unas pocas micras, ¿vale? Eucariotas más grandes, vamos a mirar aquí una célula animal bien hermosa, son todavía mucho más grandes comparadas, son como 10 veces más grandes de tamaño de media, pero lo vamos a hacer un poquito más grande para que nos quepan todos los órganos que tenga. Vamos a pintarle estas unas expansiones que tiene por aquí. La célula, ya hemos dicho, que tiene todas las formas que os dé la gana, ¿vale? Con los mismos órganos, aquí vamos a pintar una célula animal típica, pero hay muchas células animales que tienen distintas modificaciones respecto a la que vamos a pintar aquí. ¿Vale? Ahora, esto va a ser una célula de un animal y aquí vamos a poner una célula de una planta, ¿vale? Como no nos cabe, pues imaginaros que por ahí detrás hay más células. ¿De acuerdo? En blanco, las membranas. ¿Vale? La membrana de fuera se llama membrana plasmática, es lo que permite entrar y salir cosas de las células. ¿Vale? Entran por proteínas de membrana, salen por proteínas de membrana, excepto cuando hay células, como los animales de algunos protistas, que pueden meter cosas dentro por un proceso que se llama endocitosis. Vamos a suponer que esta célula se esté comiendo alguna cosa. Ya veremos la evolución de los eucariotas. Pues estas pueden invaginar, se llama, meter la membrana para adentro y coger cosas del exterior. Pues vamos a suponer que esta puede hacer esta. Las de las plantas, los hongos, ¿eh? Y las bacterias no pueden hacer eso porque tienen por fuera una estructura que es exterior a la membrana. ¿Alguien sabe cómo se llama esa estructura exterior a la membrana de las células? Lo dices con los pequeñitos, pared. Pues esta tiene pared. Vale. Vamos a pintar una pared. Una pared es un órgano externo. ¿Vale? Es como un cuerno vuestro. ¿Vale? No es del interior del cuerno. ¿Vale? Esta tiene pared, esta tiene pared. Las paredes son de distintas composiciones dependiendo del grupo taxonómico. ¿Vale? Las plantas y las algas la tienen de celulosa, los hongos la tienen de quitina y las bacterias la tienen de una cosa que se llama péptido glucano, que es un glúcido unido a unos péptidos, unas proteínas pequeñas. ¿Vale? Son de distintos componentes, incluso algunas bacterias, ¿eh?, tienen otra membrana por fuera de la pared, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo, no lo vamos a liar. Y las plantas siempre tienen una pared, todas, y están completamente rodeadas de pared, ¿vale? La comparten con las células de al lado, a veces son muy gruesas cuando tienen que formar un esqueleto, ¿vale? O más resistentes. El principal componente de la pared de las plantas es celulosa. ¿Vale? Pero cuando quieren darle más rigidez, otras propiedades, pues tienen otros componentes. ¿Vale? Los protistas, que nosotros estamos pintando aquí, pues también tienen paredes de distintos tipos. Casi todas las células tienen paredes. Una excepción son las nuestras, y ya veremos cómo nos apañamos para ser resistentes sin pared. ¿Vale? Porque una membrana es como una bomba de jabón. ¿Cómo nos rompéis? ¿Vale? Venga. Más cosas. Las células eucariotas, ¿vale?, se caracterizan porque tienen un montón de membranas dentro, mucho más superficie de membrana dentro que las que tienen por fuera, ¿vale? Y entre ellas hay una que envuelve el material nuclear, que la vamos a llamar membrana nuclear. En las células animales suele ser central, aunque no siempre puede estar a un lado, puede tener muchas de esas cosas. A eso se le llama un núcleo, ¿vale? Y aquí vamos a ponerle un núcleo a una célula de una planta. Las células de la planta, al contrario, suelen estar desplazadas. Pero que sepáis que las células son súper variables en ese aspecto, ¿vale? Pueden tener un núcleo, varios núcleos, pues el núcleo puede ser esférico, puede ser arroz variado, puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Pero vamos a poner lo más normal, ¿sí? Y vamos a poner los retrasos a los niños. R, te estaba esperando. Venga. Esto es como se ve una célula de verdad, microscopio electrónico, que luego lo veremos un poquito. Y aquí tenéis un resumen de los orgánulos, ¿vale? Que vamos a ver. Tenemos que pintar todas estas cosas. Venga, entonces. Tiene núcleo, ¿vale? ¿Cómo es la membrana del núcleo? La membrana del núcleo es una membrana doble, con poros, ¿eh? Es como una, un núcleo es como una pelota de poros. Está lleno de agujeros. Ahora no podéis saber mucho qué cosas tienen que entrar y salir por los agujeros, ¿vale? Bueno, podéis saber algunas cosas con lo que sabíais el año pasado. Venga, ¿qué cosas hay en el núcleo de las células en interfase cuando nos estás dividiendo? El ADN, ¿vale? Ahora vamos a pintarle el ADN, que es la membrana nuclear. Y el ADN, para que se exprese en proteínas, ¿qué es lo que tiene que salir del núcleo? Los ARN, ¿vale? Pues los ARN mensajeros, los ARN de transferencia y los ribosomas a medio formar salen del núcleo, por esos poros, ¿vale? Son agujeros cortos, muy regulado lo que entra y lo que sale, ¿vale? Las moléculas pequeñitas entran y salen fácilmente, pues el resto de las cosas no salen. ¿Para qué tiene el núcleo de las células eucariotas? Para que no moleste, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en una célula nuestra de 10 micras hay 46 cromosomas que juntos miden 2 metros. Tenemos que meter una cosa así, de ADN en una célula de 2 micras. ¿Cabe? Sí, porque es muy finito, ¿vale? Pero ocuparía muchísimo sitio. De modo que aquí lo que hace el ADN es estar en el núcleo, ¿vale? Tiene problemas también porque cuando tenga que dividirse no puede estar descompactado. Si metéis aquí en una caja un hilo de 10 kilómetros, ¿vale? Pues, y luego lo quiero dividir en dos, si no tengo mucho cuidado se rompe, ¿vale? Ya veremos lo que hacen antes de romperse, que lo viste, ¿vale? ¿Qué hacen las células eucariotas cuando se van a dividir? Anticipando cosas, ¿alguien que sepa algo? Sí, pero antes de que se divida el núcleo, ¿qué ocurre con el ADN? Se replica, vale. Y después de replicarse, que sigue teniendo el mismo aspecto, ¿qué ocurre con el ADN? Venga, yo tengo una caja que tengo que dividir. Se separa en dos. Y antes de separarse en dos, ¿cómo se llaman las cosas que se ven gordas y que ya no hacen replicación ni transcripción? Y que empieza por cro y acaba por roma. Muy bien. Se hace visible, no hilitos. Cuando vemos una célula microscopio electrónico, cuando cortamos un núcleo no vemos nada, ¿vale? Vemos una cosa como esta. Pero cuando va a dividirse, se compactan esos cuerpos en cromosomas que ya no hacen nada más que dejarse arrastrar para reproducirse, para repartirse, porque ya se reproduce. A ver, la bacteria y la cianobacteria tienen ADN más pequeñito, entonces no le hace falta esto, ¿vale? Y algunas bacterias tienen ADN esa parte que se llaman plásmido, ¿vale? Esta tiene un plásmido y un ADN. También son mucho más grandes que las bacterias, pero no tanto como las células. ¿Vale? En el núcleo, además, las células nuestras tienen una zona más oscura que se llama nucleolos, que es donde se están formando los ribosomas, que ahora veremos lo que son. ¿Vale? Ahí tenéis el núcleo y el nucleolo. Las bacterias no tienen ni núcleo ni nucleolo. ¿Vale? Venga, luego quien quiera por 6 euros puede hacerle una foto. Venga, sí, hombre. A ver, más cosas. Orgánulos con membrana que tienen las células eucariotas. Pues hay muchos, principalmente. Vamos a ver lo que se llama el retículo plasmático y el aparato de Golgi y las vesículas de secreción. ¿Vale? Las células nuestras están llenas por dentro de membranas. ¿Vale? Membranas que aíslan cosas del citoplasma. Me he olvidado deciros eso. El líquido que envuelve la membrana nuclear y con la membrana plasmática se llama, bueno, todo el contenido de la célula se llama citoplasma. Se habla de citoplasma en sentido estricto cuando solo es el líquido, ¿vale? Y en sentido amplio cuando es el líquido con todos los orgánulos excepto el núcleo, ¿vale? lo de sentidos amplios y sentidos estrictos siempre tiene su problema, ¿vale? Porque si quiere decir, uno dice, el hombre es un ser racional, no quiere decir que todas vosotras seáis irracionales, que sois más mayoría y esos tres de ahí de la esquina y este sean los racionales. Lo que estamos hablando de humanos, ¿vale? Pues con el citoplasma pasa algo parecido, depende de cómo lo usemos, a qué nos referimos. ¿Vale? Esto es el retículo, ahora lo vamos a poner. Son sacitos, ¿eh? O tubitos que están dentro del citoplasma. ¿Vale? Algunos tienen unos órganos que se llaman ribosomas, que ya los conocéis de cuarto. ¿Qué son los ribosomas y para qué sirven?
Para hacer proteínas.
Para hacer proteínas, ¿vale? Venga, pues hay algunos de estos. A ver, ¿qué color le ponemos al ribosoma? Vamos a ponerle rojo. ¿Vale? Bueno, el ribosoma cantoso. Algunos tienen ribosomas siempre por fuera y entonces se llama retículo granular. Estos puntitos rojos van a ser ribosomas, que son los que hacen las proteínas. ¿Vale? Y ya dijimos el otro día que las proteínas son prácticamente lo que hacen todo el ácido. ¿Vale? Entonces, el retículo endoplasmático granular o rugoso es el que tiene ribosomas. ¿Vale? Y están por fuera. ¿Vale? Estos ribosomas son iguales que los que están en el citoplasma, lo único que se pegan al retículo para hacer proteínas cuando las proteínas van a ir fuera o van a ir a la membrana. ¿Vale? Una célula que haga muchas proteínas de excreción, pues tiene muchos ribosomas en el retículo. ¿Vale? Por ejemplo, un glóbulo rojo vuestro, estáis combatiendo una enfermedad infecciosa y está haciendo anticuerpos. ¿Dónde los hace? En los ribosomas del retículo, los meten en el retículo y luego va a salir fuera. ¿Vale? A ver, las células de las plantas también tienen retículo. Lo que pasa es que las plantas tienen unos orgánulos muy gordos, que vamos a pintar ahora, que hace la fotosíntesis. Varios estos órganos gordos, vamos a dejar este espacio, y luego tienen aquí unas cisternas muy grandes que se llaman vacuolas, ¿vale? Pero también tienen retículo agranular, el retículo granular. Cuando no tienen ribosomas, suelen ser tubitos y se llaman retículo agranular, y cuando tienen ribosomas, se llama retículo endoplasmático granular, ¿vale? Pues así. Una celulita, vamos a dejarle aquí un sitio para el centrómero y el estado. ¿Vale? Ven. Ven. El retículo endoplasmático. ¿Vale? Luego veremos una esquemita si queréis. El granular hace lípidos y el granular hace proteínas. ¿Vale? De excreción o de membrana. ¿De acuerdo? Las bacterias no tienen retículo endoplasmático, pero sí que tienen ribosomas, ¿vale? Tienen en el citoplasma ribosomas. Muchas veces van en filita, porque a veces están leyendo el mismo ARN mensajero, ¿vale? Para darse prisa en hacer proteínas. Entonces, los ribosomas lo tienen dispersos en el citoplasma. Nuestras células también tienen ribosomas en el citoplasma, los quitaremos ahora cuando tengamos sitio para pintarlos. La parte de la membrana nuclear es el equivalente al retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Retículo rugoso, retículo liso, lo mismo. El año que viene, los que consigáis superar este curso y cogéis biología, pues veréis la célula con mucho más detalle y entenderéis cómo funcionan bien del todo. ¿Vale? Venga. Las células eucariotas, además del retículo de los dos tipos, tienen unas membranas más organizaditas que se llaman los lisosomas. Y el conjunto se llama el aparato de Golgi. ¿Cómo es el aparato de Golgi? Pues una serie de saquitos apilados unos encima de otros, como las tortas de panecillos de esos, ¿vale? Os cogéis tortitas o el paso y son así parecidas. ¿Vale? A ver, cuando lo cortamos da una cosa como esa, pero es como si tuviésemos una torta, otra torta, otra torta y otra torta, con los extremos más gordos y el centro menos gordo, y le hemos hecho un corte transversal. ¿Se entiende eso? Sí. Aquí estamos pintando las cosas cortadas, ¿eh? Si hubiese escogido este animal de experimentación y cogemos una cuchilla jamonera de estos y le sacamos una rebanada, ¿vale? Pues veríamos de ella un hueso y veríamos si lo hemos cortado transversalmente. Un círculo, ¿vale? Si hemos cortado el estómago de una manera, pues una cosa más larga, por lo que estamos pintando es como si hubiésemos cortado una célula, que es lo que se ve cuando se miran al microscopio, ¿vale? Pero todas esas estructuras están en tres dimensiones, ¿vale? Le vamos a pintar esta flor. Aquí un dictiosoma, aquí otro dictiosoma, tienen bastantes, ¿vale? Y estos son los orgánulos que se encargan de concentrar y distribuir las cosas en la célula y a dónde tienen que ir, ¿vale? Estos cogen las cosas del retículo, ¿vale? Lo que ya ha fabricado el retículo, y lo empaquetan en unas vesículas que van a distintos lugares, ¿vale? Si una cosa tiene que ir a la membrana, pues lo lleva a la membrana. Si una cosa tiene que ir a una vacuola, lo meten a una vacuola, ¿vale? Si una cosa tiene que autodigerir la célula, pues se mete ese orgánulo, se pega a él y lo digiere, ¿vale? Esto se llama lisosoma y en conjunto se llama el aparato de Golgi. De Golgi. Golgi era un...
¿Pero por qué tantos?
Hay muchos más, estamos haciendo un esquema. Una célula, ya lo dijimos cuando vimos el que tantos, ¿lo habéis dicho vosotros o me lo he imaginado?
No, no lo he dicho.
Pues es que tienen una célula, es una cosa súper compleja. A ver, uno piensa, un ignorante, que no es vuestro caso, ¿vale? Piensa que una célula es una cosa muy sencilla porque es muy pequeñita, pero es súper complicada y tiene muchos más orgánulos de estos, ¿vale? Las bacterias y las arqueas no tienen aparatos de Golgi, ni retículo, ni cosas parecidas, ¿vale? Las plantas sí, ¿vale? Cuantas más cosas tenga que echar una célula fuera, ¿vale? O tenga que almacenar, más dictiosomas tiene, ¿vale? Por ejemplo, lo que dijimos, voy a hacer un anticuerpo. Pues si hacen aquí en el retículo granular, va al aparato de Golgi y se mete en vesículas que luego van a la membrana, ¿vale? O vais a echar un neurotransmisor que os haga felices, ¿eh? Ya lo habéis hecho, pero lo vais a secretar, ¿eh? Ah, qué feliz porque ha aprobado biología. Un subidor. Esos son péptidos que hemos hecho en el retículo, han ido al aparato de Golgi, se han metido en vesículas, han viajado por el axón a tomar vientos, ahora veremos cómo bajan, se han acumulado los pies de las neuronas y cuando eres feliz los liberas. ¿Vale? También puedes drogarte, que tiene un efecto parecido, pero mucho más nocivo. No os droguéis, niños. ¿Vale? Venga. Ya me queda como descosquillada. Venga, a ver. Vamos a pintar el nictiosoma aquí también. Nictiosomas sirven para repartir sustancias, ¿eh? Es como el centro logístico de la célula, ¿vale? Los almacenes de Amazon, ¿eh? Le pedís una... teléfono, iPhone, última generación para gastarme la pasta y que mole con los amigos, se hacen un sitio, se almacenan aquí y van en el coche de Amazon a vuestra casa. ¿Vale? Venga. Más cosas. ¿Qué tienen las células? Tienen vesículas grandes, bueno, cisternas grandes, ¿vale? A ver. En microscopía se habla de cisternas, no sé si es cuando tiene las tres dimensiones más o menos iguales y es grande a escala celular, ¿vale? Pues las vacuolas son cisternas, ¿vale? Se habla de vesículas cuando tiene más o menos las tres dimensiones iguales, pero son pequeñitas, son como gotitas, ¿vale? Una gotita tiene más o menos lo mismo ancho que alto que largo, ¿vale? Se llaman sáculos cuando son saquitos. Sáculo quiere decir saquito. Dos dimensiones grandes y una pequeña, ¿vale? Si cogéis un saco, 20 centímetros, 20 centímetros, 2 centímetros. Se tiene dos dimensiones grandes y una pequeña. Y si hablan de túbulos, cuando tienen dos dimensiones pequeñas y una grande, es tubito, ¿vale? Venga, estamos hablando de formas. Más cosas que tienen nuestras células. Venga. Las células nuestras tienen unos orgánulos energéticos, ¿vale? Que son de dos tipos, ¿vale? Uno, que se llama mitocondrias, que tienen todas las células eucariotas, vamos a pintarle aquí esta, una mitocondria, es un orgánulo grande, con nombre de membrana, aquí en forma de barrilito, ¿vale? De acuerdo, venga. Las mitocondrias son muy características porque tienen dos membranas, una externa, ¿vale? Y otra interna. Y resulta que la interna es más grande que la externa. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo cabe una membrana externa?
¿Eh? Doblada.
Doblada, pues está redoblada sobre el interior en una cosa, está renalita, que se llama cristal mitocondrial. ¿Vale? Es como la bolsa de bolsas que tenéis en la cocina. ¿Vale? Podéis meter una bolsa grande en una bolsa pequeña siempre que esté plegada. ¿Vale? Pues eso les ocurre a las mitocondrias. ¿Por qué tienen esto? Porque necesitan mucha membrana interna, que es la que hace un proceso importante que se llama la respiración. Las células respiran, vosotros que estáis respirando, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Vale? No respiráis ni en los pulmones, ni en la sangre, ni en las células, ni en la mitocondria, sino en la membrana interna de la mitocondria y la matriz, que es el líquido que guardan dentro. Eso no hace falta que sepáis los nombres de momento, pero sí que tiene dos membranas, ¿vale? Y son orgánulos muy curiosos. La membrana interna tiene muchísimas proteínas porque son las que respiran, ¿eh? Y respiran haciendo un gradiente de concentración, ¿vale? Meten aquí protones y luego los dejan salir. No se importa, es un proceso complicado, ¿vale? Nosotros no quemamos, no cogemos oxígeno como una llama, sino que es un proceso muchísimo más complicado. Que el año que viene, por estas fechas, lo estaréis viendo en segundo de bachillerato y veréis que es muy bonito algunos y veréis qué complicado es otros y sufriréis con él, ¿vale? Con la respiración. No es que cojo oxígeno y materia orgánica y lo quemo y saco energía, sino que es un proceso mucho más complicado que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué más cosas tiene la mitocondria? Pues además de eso, una membrana interna con muchas proteínas tiene un ADN como el de las bacterias. Hola, un ADN como el de las bacterias, pequeñito. Y ribosomas como los de las bacterias. ¿Por qué? Pues no se sabe, pues ya lo veremos. Vale. Ahí tenéis una célula nuestra con 4 mitocondrias. Tienen cientos, ¿eh? Lo que es complicado es, pues una célula tuya tiene 100 mitocondrias, no vamos a pintarla así. ¿Vale? Las plantas también tienen normalmente menos, porque respiran menos, pero también tienen mitocondrias. ¿Vale? Vamos a darle aquí un sitio a la mitocondria de la planta. Algunas células de las plantas solo respiran para obtener energía. Venga, una célula de la planta que solo respire y no haga fotosíntesis. Anticipando cosas. ¿Todas las células de la planta hacen fotosíntesis? ¿Cuál no hace fotosíntesis? Venga, ¿qué hace falta? Vamos a hacer
luz.
Hace falta luz. ¿Por qué parte de la planta lo tiene? La raíz. Pues una raíz no puede hacer fotosíntesis, ¿vale? Pues esa está obligada a funcionar con las mitocondrias, pero también por la noche las células respiran, las células de las plantas respiran, ¿eh? Y de día también, ¿vale? Pero de día predomina la fotosíntesis, de noche la luz. No me digáis que nos están quedando guapa las células. Venga, más cositas que tienen las células. Células de las plantas además pueden tener unos orgánulos gordos que son los que hacen la fotosíntesis. Se llaman cloroplastos. Los habréis visto, ¿eh? O los habéis estudiado, ¿eh? Los cloroplastos, en vez de tener dos membranas, tienen tres tipos de membranas. La interna y unas membranas que se llaman de los tilacoides, ¿vale? O de los brazos, ¿vale? Vamos a pintar aquí un cloroplasto. La membrana externa es normal, la interna y los tilacoides tienen clorofilas, ¿vale? Que son clorofilas y otros pigmentos fotosintéticos. ¿Vale? Aquí un cloroplasto, vamos a ponerle aquí otro cloroplasto. ¿Vale? Membrana externa. Las de las plantas, ¿eh? Tienen forma así de lenteja, ¿eh? De lenteja pequeñita, ¿eh? Visteis unas, esta vez obligados a ver y pintar un protista que se llama la espirogira, ¿eso le visteis? Ese como tenía el cloroplasto, spiro, gira, en espiral, ¿vale? O sea que los cloroplastos normalmente son así, con forma de lenteja, pero los hay de otra forma, ¿vale? Los hay estrellados, los hay en espiral, depende del grupo taxonómico, ¿vale? Pues vamos a pintar de esta planta tres cloroplastos.
Sería yo.
A ver, los cloroplastos muchas veces guardan sustancias de reserva, como almidón y cosas parecidas. Vale. Venga, tres cloroplastos. Aquí pondría otro, pero no. Vacuola gigante, porque la planta se acumula muchas cosas dentro. Vacuola gigante y quinto plano. Vale, venga. Las plantas tienen en la membrana interna otras membranas muy pequeñitas apiladas unas encima de otras, ¿vale? Que son las que más pigmentos fotosintéticos acumulan y que se llaman los tilacoides o los grana, ¿vale? Se llaman grana porque las fotografías aparecen como granitos de color oscuro, ¿eh? Al microscopio óptico, al microscopio electrónico, pues se ve que son membranas, ¿eh? Muy pegaditas unas a otras, ¿vale? Y apiladas unas encima de otras. Este tiene su motivo para la función que hacen, ¿vale? ¿Qué es la función del cloroplasto?
La fotosíntesis.
Hace la fotosíntesis en eucariotas, ¿vale? Todo eucariota que haga fotosíntesis tiene cloroplastos. Pueden ser como estos, que se llaman cloroplastos primarios, ¿vale? O hay otras células eucariotas, aquí se recicla todo, ¿vale? Hay organismos que se comen algas y que la digieren el alga y se quedan con el cloroplasto, ¿vale? Y mantienen el cloroplasto un tiempo, ¿vale? Entonces puede hacer la fotosíntesis, ¿vale? Pero si no, no puede. Vale, le hemos pintado dos cloroplastos, tres cloroplastos, aquí podéis poner otro, pero se va a ver pisado por la célula animal, ¿vale? Pero que sepáis que tienen varios cloroplastos, ¿eh? Y los cloroplastos normalmente los tienen colocados donde hay luz, ¿vale? Para que hagan bien la fotosíntesis, ¿eh? No están colocados de cualquier manera tampoco. Y esas cosas, que os tocará también el año pasado, hay que explicar cómo lo hacen, porque las células no piensan. Voy a poner aquí mi cloroplasto, pues como es de un sitio u otro, son funciones de relación de las células. A ver. Los cloroplastos también tienen ribosomas del tipo de las bacterias y ADN del tipo de las bacterias, ¿vale? Dentro del estroma, que se llama el interior del cloroplasto. ¿Vale? Venga, a los procariotas, los pobres, no les hemos pintado nada hasta ahora, pero sí que tienen, en los que hacen fotosíntesis, tienen cosas como los grana de los cloroplastos, ¿vale? Tienen membranas internas con pigmentos fotosintéticos, ¿vale? A ver, estos pigmentos fotosintéticos absorben la luz, fijaros que un bicho, un organismo que sea fotosintético tiene que ser de color, ¿vale? ¿Por qué todos los organismos que hacen fotosíntesis son de algún color? ¿Por qué no son blancos? ¿Y por qué los cloroplastos son verdes, o rojos, o azules?
Porque
tienen color.
¿Por qué tienen color?
¿Y por qué la clorofila tiene color?
Porque es un
tipo de... Porque, venga, te vamos a apretar por ponerte. ¿Por qué la clorofila tiene color? No vale sol, no hay... no come. Venga, esa es la pregunta.
Para absorber luz
necesitas color, una cosa blanca... Rebota toda la luz, ¿vale? Esto no absorbe luz, ¿eh? Lo podéis ver cuando estáis al sol, que si es una cosa negra y os calentáis, y si es una cosa blanca, rebota la luz. Pues si tengo que absorber luz, no puedo ser luz. ¿De acuerdo? ¿Eh? Podrían ser negros, es tan oscuro que es casi negro. Si cogemos clorofila, no sé si lo habéis hecho alguna vez, porque sois unos ignorantes en experimentos científicos, pero cuando se saca clorofila de una planta, de una lechuga, de cualquiera, es de color tan oscuro, cuando la concentras un poquito, que es casi negro, ¿vale? Es un poquito verde, pero fijaros que si veis una foto de la Tierra desde lejos, los desiertos son marrones, los mares azulitos, pero las zonas como la nuestra es de color verde. ¿Quién da color verde a la tierra? Pues no lo dan ni las hojas, ni las plantas, ni las células de las plantas, lo dan los pigmentos que están ahí metidos. O sea que es verde, verde de té. Te cagas de verde, que es. ¿Vale? O sea que es verde oscurísimo, absorbe casi todos los fotones que le llegan, rebotan un poco los verdes y por eso es de color verde. ¿Vale? Cuando había un proyecto, por cierto, de buscar vida en otros planetas, pues es complicado ir a otro planeta a buscar vida. Unos son elementos que ¿Qué creen los seres vivos como oxígeno? Y otro es que fuesen de colores, ¿vale? Un planeta que tenga vida y tenga organismos fotótrofos tiene que tener un color que absorba la luz, ¿vale? Por ejemplo, hasta ahí se intenta hacer esa cosa. Bueno, pues estos tienen también estas lamelas, ¿eh? Que son las que hacen las fotos. ¿Vale? ¿Por qué esto se parece a eso? Pues ya lo veremos, porque si no caéis en eso todavía, ¿vale? Ya veremos la evolución nuestra, ¿eh? Hasta llegar a una célula como esta y luego hasta vosotros, ¿eh? Y qué cosas han ocurrido ahí. Venga, más cositas que tienen las células. Las células nuestras tienen unos elementos para mover cosas y darles forma que se llama el citoesqueleto. Y está formado por unos tubitos pequeñitos que se llaman microtúbulos. ¿Vale? Los microtúbulos, que hablaremos un poquito de ellos cuando veamos la división celular, esos son unos centríocos, que ahora los veremos. Es que no sé si lo habéis dado otra vez, lo que hacéis de pequeñines. El centriolo, centriolo, ¿cómo se dice en inglés? ¿En inglés? Centriolo. This is the centriolo, ¿vale? Y del centriolo parten los microtubes, ¿vale? Venga, pues de aquí, que es el que organiza los microtúbulos, salen unos tubitos muy pequeñitos, ¿vale? Hechos de una proteína, se pueden crecer y pueden menguar, ¿vale? Que se llaman los microtúbulos. Los microtúbulos son los que dan forma a las células y los que las carreteras por las que van las vesículas de secreción y otras cosas, ¿vale? Es la parte principal del esqueleto de las células. Una célula nuestra, como solo tiene membrana, y una membrana es como una pompa de jabón, pues se quedaría esférica. ¿Qué le da forma principal a las células nuestras? Pues los microtúbulos y parten de esta cosa que se llama centriolo. ¿Vale? Las plantas también tienen microtúbulos, pero no tienen centriolo, las plantas superiores. Los briófitos y los pteridófitos sí que tienen, pero las angiospermas, ¿sale? Los microtúbulos y un organizador centriolar, pero no tienen centriolo. ¿Vale? Venga. Solo están en el citoplasma, no tienen microtúbulos, ni la vacuola, ni el retículo, ni el núcleo, ni nada más. Y ahí, zona donde se organizan los centriolos, 9 grupos de 3 microtúbulos forman lo que se llama el centriolo. ¿Vale? Vamos a pintar esto para que lo veáis. Se ha ido. A ver, microtúbulos, ¿por qué? ¿Qué me dices? Venga, pues no nos vale. Fuera y fuera. Os pondré bien el vínculo este para que veáis cómo son los microtúbulos y los centriolos en segundo de bachillerato. Morfología celular. Bueno, estos son los orgánulos que hemos visto, ¿vale? Este es el núcleo, el retículo granular y el retículo agranular, ¿vale? Esto es cómo hacen las cosas, esto es cómo se ve en una microfotografía electrónica. Esto es el aparato de Golgi, que son como tortas apiladas, esto es un dictiosoma, ¿vale? Y por aquí salen vesículas, por una cara lo recogen y por otra las vierten, ¿vale? Cogen cosas del retículo y lo llevan afuera. ¿Vale? Esto es el aspecto que tiene el retículo endoplasmático y fotografías electrónicas. Y esto es un dibujito muy bonito que hace uno que entiende de biología y hace cosas artísticas. Cada cosa de estas significa una cosa si sabéis algo de biología. Si no, son cosas de colores. Para vosotros son pelotas de colores. Pero cuando sepáis un poco más, significarán algo. Estos son las vesículas de secreción que van fuera, ¿vale? Esto, este no lo vemos, porque no nos interesa. Vamos a los... Estos son vesículas de secreción que son digestivas, que se llaman lisosomas, más cositas. Vamos, estos son vacuolas, que son... esto, por ejemplo, es una planta, estos son los cloroplastos, colograna, que hemos pintado, y esto es una vacuola grande que tienen ahí dentro. Y nos vamos, mejor para no ver todos, al citoesqueleto que está formado por estas cosas que se llaman microtúbulos, ¿vale? Los microtúbulos son tubitos formados de proteína y son más gordos. Y luego otros filamentos formados de proteína más pequeñitos, ¿vale? Los esenciales son los microtúbulos. No nos vamos a meter más en los otros, ¿vale? ¿Y los microtúbulos qué es lo que tienen? Pues son 9 grupos. Están formados por una proteína que se llama tubulina y forman tubitos huecos, ¿vale? Sobre esos tubitos andan literalmente otras proteínas que tienen que llevar cosas, que tienen una parte donde cogen una vesícula y 2 piececitos que andan por los microtúbulos. Eso sirve para transportar cosas. Y para organizarlos, esto es un microtúbulo al microscopio electrónico, tenemos los centriolos, que son 9 grupos de 3 microtúbulos, ¿vale? Y no se sabe cómo organizan los microtúbulos de una célula. ¿Cómo saben que los organizan? Porque si a una célula le extraemos el centriolo, todos los microtúbulos se desorganizan, la célula pierde su forma, ¿vale? Pues de alguna manera lo hacen. ¿Que queréis sacar premio Nobel de Medicina? Pues no tenéis más que explicar cómo funciona eso, ¿vale? Venga, y los centriolos también están en la base de cada una de estas cosas que tenemos un tiroflagelo, nos va a dar tiempo por los pelos. En la base de cada tiroflagelo hay un centriolo, y los tiroflagelos también son grupos de microtúbulos, ellos tienen 9 grupos de 3 microtúbulos con 2 centrales. A ver, los tiroflagelos eucariotas, que lo tenemos los animales, lo tienen las algas verdes, no lo tienen las algas rojas, lo tienen asientos, los ciliados, ¿vale? Tienen en la base un centriolo y luego tienen una estructura que es cubierta por membrana e hecha de 9 grupos, de 2 microtúbulos y 2 centrales. Eso da lo mismo lo que tengan. El asunto es cómo funciona. Es como un brazo, ¿vale? Un cilio o un flagelo de un organismo eucariota bate como un brazo, como cuando vosotros nadáis, ¿vale? No gira. Y la única cosa que gira en los seres vivos son los flagelos de los que giran con una rueda. Los seres vivos no han podido inventar la rueda. Menos esto, ¿eh? Las bacterias tienen unos cilios o flagelos que son completamente distintos, son como un pelito que gira, ¿vale? ¿Vale? Las bacterias tienen estos pelitos, las que se mueven, atraviesan la pared, ¿vale? Y les sirve para moverse. Son rotores, ¿eh? Estos son como hélices, se llaman flagelos bacterianos, ¿vale? Y se mueven girando. Las células de las bacterias pueden tener algunos pelos, pelitos que le sirven para fijarse en las cosas y vamos a ponerle esta un pili. Estos son importantes, echan pelos para afuera, muchas bacterias, que les sirve para fijarse a cosas, ¿vale? Por ejemplo, si habéis visto por qué no se mueren todas las bacterias cuando les echáis un antibiótico o cómo pueden vivir en el lavabo cuando les echáis energía, es porque se quedan unas pegadas a otras por estos pili. Y también les sirve para intercambiarse genes, ¿vale? Las bacterias no tienen sexo como nosotros, ¿vale? Pero sí que se puede ir cambiar genes por esos pelos. Bueno, pues ahí tenéis. Yo creo que con eso nos apañamos. Próximo día le damos un repaso a la célula eucariota. Y vosotros la pintéis en casa. Quiero dibujos originales. Cuanto más original, mejor. ¿Vale? Cuanto más escala, mejor. Y lista de los órganos, con lo que hace cada uno, que podéis sacarlo de donde queráis. ¿Vale? Ahora, clase de matemáticas. Oye, no nos falta ningún profe. Porque un día después de guardia o coco, ponemos a los pintamonas a pintar en circunferencia. La recus, os digo la nota porque tengo el eléctrico venido conmigo abajo. Pues estáis casi todos aprobados, pero hay que el tecno. A ver, la recus, veniros para acá. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Any question? ¿Os ha quedado clarísimo?